Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Hoy recibimos al médico cirujano Diego Ferla, que se encuentra desarrollando su investigación de posgrado en el laboratorio. Diego, bienvenido.
Hola, bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vos.
Invitarme.
Hoy además nos vas a estar contando un poco sobre cómo afectó la pandemia en la dinámica de las emergencias y los centros de salud, ¿verdad?
Sí, muy bien. Bueno, yo primero que nada estoy realizando una maestría por el programa ProIndio, uh-huh. el laboratorio, que bueno, también la pandemia, como a todos, me afectó también la parte de la maestría, porque si bien yo había empezado con un proyecto que era sobre el virus VRS, que tal vez sepan que ese es un virus respiratorio que afecta a los niños, generalmente uh-huh. los niños menores de 2 años, y bueno, que es uno de los problemas más importantes de salud, porque se plantea que ese virus impacta de manera importante a los lactantes, bueno, las enfermedades graves respiratorias en general se dan por ese virus. Y bueno, habíamos empezado con ese proyecto para ver si podíamos realizar una actualización de la epidemiología de ese virus, digamos, la tipificación molecular y queríamos también ver si era posible también analizar en conjunto con elementos inmunológicos de los niños y eso, pero bueno, empezó la pandemia, como todo, dio vuelta un poco todo el país y el mundo, y bueno, nos encontramos con que ese virus, no por la emergencia en sí del COVID, porque por suerte el COVID en los niños ha afectado de manera muy importante, pero todo las medidas no farmacológicas de COVID, digamos, que los niños dejaron de ir a los centros, digamos, de educación, a los jardines, a las escuelas, también que se cuidó mucho más la parte lavado de manos, uso de tapabocas, todo eso, hizo que el VRS el año pasado casi que virtualmente desapareciera. Y uno de los indicadores importantes fue que, por ejemplo, en el 2020, en plena pandemia de COVID, el VRS había disminuido los ingresos a CTI de los niños en un 97%, o sea, casi todo. Así que bueno, ese proyecto se dejó un poco en stand-by, porque además el laboratorio, como ustedes ya saben, se enfocó por unos cuantos meses exclusivamente en el VRS, en el COVID, en el SARS-CoV-2. Así que bueno, también lo reenfocamos, porque, y ahora sí volviendo un poco a mi trabajo más clínico, yo soy cirujano, la mayoría de mi trabajo lo hago en puertas de emergencia, y uno de los lugares de trabajo es el Hospital Español, que bueno, que fue el centro de referencia de COVID durante la etapa más fuerte de la pandemia. Y bueno, y ahí entonces empezamos a trabajar junto en el laboratorio y obviamente mucha gente del Hospital Español, básicamente en cuidados intensivos y moderados, empezamos a analizar y mi proyecto viró un poco hacia el estudio, digamos, del SARS-CoV-2 en el Hospital Español, básicamente en las salas de cuidados intermedios e intensivos, y bueno, y ahí nos enfocamos en hacer un análisis del virus no solamente, digamos, en los pacientes, dando una mano para el tratamiento, digamos, de los pacientes que allí estaban internados, donde se realizaban varios estudios, digamos, del virus en diferentes muestras clínicas de los pacientes, sino también fundamentalmente fuera, digamos, del encare específicamente del tratamiento, que eso obviamente estaba a cargo de la gente de todo el equipo médico y no médico que trabajaba en CTI y cuidados intermedios. También hicimos un análisis, que eso es lo que estamos, a lo que viró mi maestría, digamos, y lo que estamos ahora analizando, es en estudios de muestras ambientales del virus, básicamente en las salas, digamos, donde quedan cerca de los pacientes, en superficies, en filtros de aire. Y bueno,
¿Qué hallaron ahí, Diego?
Bueno, eso es lo que estamos, Justamente porque en un momento como esta digamos, este virus no se sabía mucha cosa, una de las preocupaciones era ver el tema de si se encontraban trazas de virus, digamos, en las superficies, y eso implicaba en el contagio, que bueno, por suerte eso después un poco quedó un poco de lado, más allá de eso no es como una fuente importante de contagio, y además uno de los resultados importantes fue que si bien se encontraron trazas de virus, que eso no quiere decir tampoco que sea virus viable en la superficie, lo bueno es que bueno, se encontraron, sí, también se vio que con cuando apareció la la cepa P1, ahí como que también aumentó un poco, también los pacientes estaban un poco más graves, también esas son cosas que analizamos, pero lo bueno es que no hubo contagios internos ahí adentro, digamos, por pacientes, digamos, del personal de salud.
Claro, porque además con el COVID, un poco fue que muchas cosas se fueron, como vos bien decías, ¿no? Conociendo sobre la marcha, ¿no?
Sí, claro, era un virus desconocido hasta hace un año y medio.
Claro.
Y bueno, y había muchas cosas que no sabíamos, entonces, bueno, todos estábamos preocupados, también más los que trabajábamos ahí adentro también, obviamente, porque trabajar con este tipo de, digamos, de los pacientes que tienen COVID, y específicamente los pacientes críticos, ya es de por sí complicado, digamos, por cómo hay que prepararse, y con todos los protocolos que trajo este virus, digamos, todo el equipamiento, la vestimenta extra, que además, digamos que ya de por sí, cuando uno trabaja en estas unidades, ya son complejos, digamos, la parte de los protocolos de limpieza de cada uno, esto complejizaba mucho más la atención y todo eso. Entonces, bueno, eran cosas que estaban interesantes también realizar a nivel local, porque todos los trabajos que venían eran de afuera, bueno, de ver el tema de las superficies, de eso que era algo, a ver qué tanto el virus, digamos, se encontraba. Y después otra de las cosas que queríamos analizar era si encontrar el virus en la superficie, o trazas, de material genético, que era lo que nosotros específicamente buscaba, se relacionaba con materia orgánica, digamos, para tratar de ver si eso podía ser una muestra o información indirecta en cuanto a si luego de realizar las limpiezas que hacían, se encontraba más o menos virus, comparándolo, digamos, con moléculas de ATP, que eso te da como una pauta de materia orgánica en la superficie. Y bueno, y eso es lo que estamos ahora analizando. Todavía no están datos publicados, estamos en eso, pero bueno, ha sido un trabajo muy bueno, porque bueno, es información e investigación de muy buena calidad a nivel local, y además que involucró gente de diferentes ramas, no solamente del laboratorio de virología, que es, digamos, como un lugar mayoritariamente con un encargo científico, sino que se amplió hacia los lugares de práctica clínica, ¿no? Como el hospital, y específicamente en el Español, que es, bueno, que era como el centro de referencia de ACE de COVID.
Diego, además, en la previa, preparando la columna, nos hablaste de que te interesaba hablar sobre cómo afectó la pandemia a la dinámica en emergencias, sí, y centros de salud, que es algo importante y que creo que es algo que de lo que no se ha hablado tanto, ¿no?
Sí, es verdad, porque bueno, sí, se ha hablado mucho de la presión que sintió el sistema de salud en general, cuando había muchos casos, pero también cómo afectó en general la atención a la atención, digamos, de todo, de las enfermedades en general, y también el acceso a la salud, y específicamente el acceso a las emergencias y todo eso, digamos, toda esta pandemia, si bien todas las instituciones y el sistema sanitario en general tuvo que adaptarse de manera rápida, y además intentando ser muy flexible con toda la información que venía, que también muchas veces era un poco contradictoria. Pero bueno, todo esto, el tema de los protocolos, de los hisopados, que bueno, para evitar contagios no solamente del personal de salud que atendía a personas que tal vez eran asintomáticas pero podían tener el virus, digamos, todo eso hizo se generaron muchos protocolos que demora, en general, demoraban toda la atención en general, porque para, como yo decía antes, para evitar contagios, no solamente del personal de salud, sino contagios internos de un paciente, obviamente la gente que seguía consultando por las enfermedades que hay todo el año, ¿no? Que siempre, sí, claro, fuera de pandemia. Pero bueno, para evitar eso, había protocolos bastante estrictos que, bueno, para ingresar a los pisos de internación tenía que tener sí o sí los protocolos, y obviamente en momentos muy pesados tenía que tener los hisopados negativos, y en momentos pesados eso generaba una demora importante, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces sí, se generaban como cuellos de botella en determinados lugares, lo mismo que para, bueno, específicamente en mi campo, que es la cirugía, también para operar pacientes se demoraba más. Digamos, obviamente los pacientes que necesitaban cirugías de emergencia no se esperaba, y bueno, se operaba con protocolos que también, ¿no? Eso eran equipos pesados, todo más complejo, pero también las cirugías que no eran de emergencia en general se demoraban más horas, digamos, de lo normal en empezar, porque bueno, porque teníamos que tener protocolos muy estrictos para evitar, bueno, que los contagios sean muchos, sean más importantes de lo que fueron. Entonces, bueno, todo eso fue, hubo que empezar a acostumbrarse, pero bueno, por suerte, en general, si bien las cosas costaban un poco más mucho tiempo, gracias al aporte, digamos, que cada uno puso su granito de arena ahí en todo, y bueno, y la gente también, ¿no? En lo que se tuvo que armar un poco más de paciencia de lo normal, para, porque todo se demoraba un poco más, digamos. Y obviamente que es importante ahora, que digamos, para la gente que escucha, ahora todos estos protocolos, por suerte, por el momento de la pandemia que estamos, bueno, se han aflojado un poco, y lo que es importante es que la gente que, digamos, que tiene controles pendientes o siente que algo va raro, que necesita consultar, estimularlo a las personas que vuelvan a sus controles de salud, que vuelvan a realizarse los exámenes que tenían pendientes, porque también una de las consecuencias, digamos, de la pandemia, que tal vez es un poco más silenciosa, y eso es que se ha visto que ahora hay enfermedades que en este último tiempo se vio que se diagnostican más tarde, ¿no? Y enfermedades a veces importantes, como enfermedades oncológicas, que claro, como han pasado todo este año y medio, dos años, que bueno, tal vez la gente por múltiples factores no consultaba cuando debía, digamos, por cosas normales, porque había mucha telemedicina, o porque la gente no quería ir a los centros de salud. Bueno, ahora estamos viendo algunas consecuencias, pero bueno, por eso mismo es importante decirle a la gente que si tiene algún estudio pendiente, que ahora aproveche y vuelva, que ya se están retomando las cosas con más celeridad, y además, bueno, se está, desde el ministerio y las instituciones, se está justamente estimulando a que la gente vuelva a realizarse los controles de la rutina.
Claro, porque exactamente como vos decías, hubo un importante retroceso en cuanto a la atención básica en salud, sobre todo, ¿no? Esto de los chequeos, ¿no? Que muchas personas deben realizarse regularmente. Y ahora un poco también, no sé si dentro de la investigación que tú has estado realizando podamos trazar alguna perspectiva hacia adelante, pero también nos queda como empezar a analizar cómo va a hacer esto de aprender también a convivir con la pandemia y con el virus en circulación social, porque bueno, ya vamos prácticamente para dos años, y no, como tal vez se pensaba en un principio, viendo un panorama más alentador de que bueno, un día va a desaparecer, y no, ahora ya el escenario va siendo otro, de que seguramente tengamos esto en la vuelta durante un buen tiempo.
Sí, sí, pero bueno, somos una generación que nos tocó vivir esto, uh-huh, dentro de un contexto con muchos avances tecnológicos, y bueno, con una investigación internacional y un apoyo a la investigación que logró tener bueno, los diagnósticos específicos en meses o en semanas, una vacuna, o una no, varias vacunas antes de los dos años de la pandemia. Así que bueno, sí, hay que acostumbrarse, y bueno, y también ser flexible, pero bueno, también la vida, no solamente esta pandemia, entonces estar atento a todo lo demás y tratar de retomar digamos, las nuestras actividades y responsabilidades personales, como de a poco volver a lo más normal posible. Y obviamente, bueno, teniendo en cuenta que sí, faltará tiempo, no sabemos si vamos a poder volver a la normalidad previa, pero bueno, tratando de tomarnos cuidado, la responsabilidad, vacunarse los que nos tenemos que vacunar, estar atentos de los síntomas, y bueno, así es como todos vamos aprendiendo esto. Hemos aprendido mucho, por suerte, bueno, en la investigación ni que hablar, eso obviamente las personas que pasaron antes por la columna, que tienen mucho más experiencia en esto, les deben haber contado, pero sí, eso de que se va a terminar de un día para otro, ya habrán escuchado que tampoco no va a pasar, y bueno, es lo que estamos viviendo. Uh-huh. Pero con las herramientas que cada uno puede hacer, como la dije, vacunarse, quien puede vacunarse, hay que hacerlo, porque además no solamente cuidarnos nosotros, sino es una responsabilidad más social, más cuidar más a la sociedad entera.
Exactamente, Diego, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el espacio del Laboratorio de Virología Molecular en Comunidad UDELAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos.
Conversábamos con Diego Ferla, médico cirujano e investigador del laboratorio. Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.